Y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre el libro El laberinto de los espíritus. Es el cuarto libro de la saga El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón, publicado en el 2016. El último libro, we're here, this is exciting. Este libro le doy 5 de 5, o sea, es literalmente, creo que, la mejor literatura de este siglo. Y no solamente este libro, esta saga entera del cementerio de los libros olvidados se va, yo predigo que en el futuro it's gonna be like instant classic, it's gonna be this super important literature, y se la merece porque, en serio, esta historia is just insane. The levels of interconnectedness of all the plots. I mean, truly, you cannot wing this. This took years of writing and planning and editing. It's just amazing. Y me quito el sombrero. Este episodio va a ser un poco diferente a lo que suelo hacer. Lo que suelo hacer es que para la parte de la sección de spoilers, yo hago un resumen del libro y mientras voy haciendo el resumen, voy contando mis opiniones and thoughts about the book. Pero no puedo hacer un resumen de este libro, because this thing is huge. Este libro tiene, al menos mi copia por lo menos, tiene 920 y pico de páginas. No sé si es mi imaginación, pero las letras también están más chiquitas, yo siento, que en los otros libros. Este libro es enorme, it's a mammoth. So, si lo va a leer, usted sabe, prepárese mental y psicológicamente para eso, pero no le tenga miedo a los libros gordos, no le tenga miedo, usted es un duro o una dura. Tú puedes, yo creo en ti. We're not scared of big books. We like to be challenged. Amén. A mí me dolía pila los brazos cargar este libro. It took a lot of space en mi mochila o en mi cartera. So, prepárese acorde. El punto es que no puedo hacer un resumen de este libro. It's too big. Y además, como todos los otros libros de esta saga, there's like buttloads of information. Hay pila. De información, de subtramas, and everything is interconnected, and it's very detailed, and it feels like every detail is important. Así que no puedo hacer un resumen. Pero, gracias a Carlos Ruiz Zafón, that he gave us a few resúmenes in the book itself. Y gracias, because we deserve this, because I swear, this thing is so freaking long. Y no solamente de este libro, también de la saga entera, porque these books are a mammoth. They're big. They're a lot. So, lo que voy a hacer, there's gonna be a lot of reading in this episode. Voy a leer esos resúmenes que dio Carlos Ruiz Zafón in the book itself. Y después, al final de leerlo, voy a decir my thoughts and my random thoughts, así, sueltos, del libro. So, ¿de qué trata El laberinto de los espíritus? Bueno, está esta muchacha, se llama Alicia Gris. Ella, en los tiempos antes de la guerra y bueno, cuando la guerra recién empezó, Fermín, él estaba como en el ejército, ¿verdad? Y le pidió a una muchacha que se casara con él. Y la muchacha le dijo que no y se casó con otro tipo, que era un amigo y compañero en el ejército con Fermín. Esta muchacha y este amigo de Fermín, ellos dos se casaron y tuvieron una hija que es Alicia Gris, ¿verdad? Y el amigo de Fermín se murió en la guerra. Y Fermín va a la casa de Alicia y de su mamá, y bueno, su abuela también está ahí. Ella va a la casa de ellas para darles la noticia y el pésame de que se murió el marido, se murió el amigo, ¿verdad? Y ahí mismito estalla la guerra. Se muere la mamá y se muere la abuela, solamente Fermín logra rescatar a Alicia para que ella no fallezca también. Y ellos como que están corriendo por la ciudad porque todo está siendo bombardeado y están tratando de escapar, pero durante la conmoción ellos se separan y Alicia como que se lastima la pierna. Y ella durante toda su vida tendrá esta herida con la pierna que la debilita mucho, tiene que beber sus pastillas, tiene que ponerse una contraption de metal para poder caminar y cosas así. Y ella puede manejarse bien, pero es medio debilitante y es a struggle for her. Pero si ellos se separan, ella asume que él falleció, Fermín asume que ella falleció también. Pero bueno, sabemos lo que le pasó a Fermín, pero Alicia, una vez que cae herida, ella es encontrada. ¿Por quién? None other than Isaac Montfort, el guardián del cementerio de los libros olvidados. Y él la trae al cementerio de los libros olvidados y ahí él la cura y la ayuda lo más que puede y después de un tiempo él la pone en un orfanato. claramente. Y una vez en el orfanato, ella trata de estudiar y todo eso, pero tiene muchos problemas. Y como a los 15 años, ella deja todo esto y se mete como con sus amigos en esta banda de delincuentes, robando, rebels, hasta que ella se encuentra con este hombre que se llama Leandro. Y Leandro, a Alicia y también a muchos de estos jóvenes rebeldes que andan por las calles, él los recluta y los entrena para ser espías del bajo mundo, para conseguir esta información confidencial y hacer lo que sea evil they do with it. Y Alicia básicamente esa es su vida. Ella ya en el presente, es una mujer de 30 años, ella todavía está al servicio de Leandro y ella como que quiere zafarse de eso. Ella está ahí como que ya, esa es mi última misión, después de esto me quiero retirar, quiero dejar esto, quiero tener otra vida. Y Leandro está ahí como que ok, última misión y después eres libre. ¿Cuál es la misión? Bueno, Mauricio Valls, ¿recuerdan a Mauricio Valls? El que asesinó a Isabela, el que estaba a cargo de la prisión donde estuvo Fermín y David Martín, ya, that guy desapareció. No se sabe dónde está, desapareció. Y a Alicia, acompañada de un policía que se llama Vargas, ellos dos tienen la task de encontrar a Mauricio Valls. Y tenemos durante el libro, es básicamente ellos en esta investigación, buscando a Mauricio, y al principio ellos como que tienen dificultad trabajando juntos, porque Alicia, no, yo trabajo sola, yo no trabajo con compañeros, yo no necesito que me anden cuidando, pero a medida que va pasando, obviamente ellos desarrollan esta amistad, esta usted sabe a qué me refiero. Se vuelven amigos, básicamente. No. ¿Por qué se me hace tan difícil decir esa palabra? Camaradería. Que son camaradas, básicamente. Usted entiende de lo que hablo. Y esa es básicamente la trama principal de este libro. Pero como usted y yo sabemos, este libro tiene las 1001 subtramas. Y todas son importantes. Y yo no me voy a poner a decirlas todas. Yo voy a leerlas. Y antes de comenzar, quiero destacar que El laberinto de los espíritus es el libro más fuerte, que tiene mucho contenido histórico y político. Así que les recomiendo, antes de leerlo, tal vez véanse un videito de YouTube, lean en Wikipedia o mejor léanse un libro sobre la Guerra Civil Española para que tengan ese contexto histórico de lo que está pasando, porque se les hará mucho más fácil entender. A diferencia de mí, que yo fui totalmente a ciegas, están hablando de todas esas cosas políticas que yo levemente estoy entendiendo. Así que les recomiendo, para que no ande perdido como yo, investíguese un chin sobre la Guerra Civil Española, para que no pase vergüenza como yo. Nos vemos cuando termine de leer este libro. I know it's gonna take a while. A mí me tomó como 3 semanas leer esta vaina y eso era ahí pisado casi todos los días leyendo esta vaina. Pero we like a challenge, and this is el último libro de la saga. We need our answers, we need our conclusion. Nos vemos cuando termine de leerlo, espero que lo disfrute mucho. Bye! Ok, comencemos. Y antes de comenzar con la trama de El laberinto de los espíritus, pensé conveniente empezar con tal vez un recap de la saga overall. Así que vamos a empezar leyendo entre las páginas 391 y 398, donde Alicia investigó a la familia Sempere y todo lo que lograron descubrir de Eres, y esta es ella presentándole lo que descubrió a Vargas. Así que aquí está el resumen de lo que ha aparecido. Esto es como un previamente en el cementerio de los libros olvidados. So, enjoy. Castillo de Montjuic, entre los años 1939 y 1944, comenzó. Mauricio Valls es director de la prisión tras contraer matrimonio con Elena Sarmiento, hija y heredera de un próspero industrial próximo al régimen y perteneciente a una especie de cabada de banqueros, empresarios y nobles que alguien bautiza como los Cruzados de Franco y que, en buena medida, financian las arcas del bando nacional. Entre ellos se encuentra don Miguel Ángel Ubac, fundador y accionista principal del banco hipotecario de cuya matriz emerge la Sociedad de Capital Metrobarna, que visitó usted ayer. ¿Eso está ahí? En las notas del abogado Bryans. Sí. Continúe. Durante los años en los que Valls es director de la prisión de Montjuic, coinciden como prisioneros y como clientes representados por Fernando Bryans, en un momento u otro, los siguientes individuos. Primero, Sebastián Salgado, presunto autor de las amenazas enviadas por correo a Valls durante años y flamante beneficiario de un perdón gestionado por el ministro que le saca de la cárcel. sobrevive en el mundo exterior aproximadamente 6 semanas. Segundo, Valentín Morgado, ex sargento del ejército republicano, incluido en una amnistía de 1945, gracias a un acto heroico en prisión, cuando, según las notas de Bryans, salva a un capitán del regimiento del castillo de perecer en un accidente durante la reconstrucción de una de las murallas. Al salir de la cárcel y acogiéndose a un programa de perdón y reconciliación auspiciado por una sociedad de patricios con mala conciencia, Morgado es contratado como mozo en los garajes de la familia Ubach, o como sea, donde con los años asciende a chofer. A la muerte del banquero Ubach, pasa al servicio de su hija Victoria, que contrae matrimonio con su amigo Sánchez, director general de Metrovarna. ¿Hay más? Apenas estoy empezando. Tercero, David Martín, escritor maldito acusado de una serie de extraños crímenes cometidos antes de la Guerra Civil. Martín había conseguido escapar de la policía en el año 1930, por lo que parece cruzando a Francia. Por motivos no aclarados, regresa de incógnito a Barcelona, pero es detenido en la localidad de Puigcerdà, en el Pirineo, al poco de haber cruzado la frontera con España en 1939. ¿Qué relación tiene David Martín con este asunto, aparte de haber estado preso durante esos años? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Martín es el único de estos presos que no es cliente directo de Bryans. El abogado se hace cargo de su defensa a petición de Isabella Gispert. ¿De Sempere hijos? Madre de Daniel Sempere, sí. Gispert era su nombre de soltera, fallecida de cólera, supuestamente, poco después del final de la guerra, en 1939. ¿Supuestamente? Según las notas personales de Bryans, hay elementos para creer que Isabella Sempere fue asesinada, envenenada en concreto. No me diga. Exacto, por Mauricio Valls, fruto de una malsana obsesión y un deseo no correspondido, o así lo supone Bryans, que como es obvio, no puede o no se atreve a probar nada. ¿Y Martín? David Martín es objeto de otra de las malsanas obsesiones de Valls, según las mismas notas. ¿Las tiene de otro tipo el ministro? Al parecer, Valls pretendía forzar a Martín a que escribiese desde la prisión obras que el futuro ministro luego publicaría con su nombre para satisfacer su vanidad y sus ansias de gloria literaria o lo que fuera. Por desgracia, David Martín, según Bryans, es un hombre enfermo que ha ido perdiendo la razón, que oye voces y cree estar en contacto con un diabólico personaje de su invención, un tal Corelli. En la prisión, sus delirios y el hecho de que durante el último año de su vida Valls decide encerrarle en una celda en solitario en lo alto de una torre del castillo, le granjean el apodo entre los internos de El prisionero del cielo. Esto empieza a sonar muy suyo, Alicia. En 1941, viendo que su plan de manipular al escritor no funciona, Valls habría ordenado a 2 de sus lacayos que se llevasen a David Martín a un caserón junto al Parque Güell y le asesinaran. Algo inesperado sucede allí y Martín consigue escapar con vida. Entonces, ¿David Martín está vivo? No lo sabemos, o Bryans no lo sabe, pero lo sospecha. Y probablemente también Valls, que cree que es él quien ha estado enviando las amenazas e intentando asesinarle, para vengarse. Esa es mi hipótesis, corroboró Alicia, pero es una simple conjetura. ¿Aún hay más? He dejado lo mejor para el final, sonrió ella. Dispare. Cuarto, Víctor Maité, autor de la serie de libros El laberinto de los espíritus, un ejemplar de los cuales encontramos usted y yo escondido en el escritorio de Valls, que, a tenor de lo que recuerda su hija Mercedes de la noche de su desaparición, sería el último documento consultado por el ministro antes de evaporarse de la faz de la tierra. ¿Qué relación hay entre Maite y los otros 3? Maite había sido, al parecer, amigo de David Martín y antiguo compañero en los años 30, cuando ambos escribían novelas por entregas bajo seudónimo a sueldo de una editorial llamada Barrillo y Escobillas. Las notas de Bryans apuntan a que Maite podría haber sido también víctima de un plan similar al de Martín por parte de Valls. ¿Quién sabe? A lo mejor Valls estaba intentando reclutar plumas fantasmas con las que acumular una obra que le permitiera hacer nombre y ganar reputación en el mundo de las letras. Está claro que Valls detestaba verse relegado al papel de carcelero del régimen que su braguetazo le había conseguido y aspiraba a mucho más. Tiene que haber algo más. ¿Qué fue de Maite? Maite ingresa en la prisión en 1941, trasladado desde la cárcel Modelo. Un año después, si quiere usted creerse el informe oficial, se habría suicidado en su celda. Lo más probable es que se le fusilaran y tirasen el cuerpo a una fosa común sin dejar registro alguno de ello. ¿Y la obsesión malsana en este caso es? Alicia se encogió de hombros. En este caso, Bryans no anota suposiciones, pero me permito llamar su atención sobre el hecho de que cuando Mauricio Valls crea su propia editorial en el año 1947, la bautiza como Ariadna, el nombre de la protagonista de los libros de la serie El laberinto de los espíritus. Vargas suspiró y se frotó los ojos intentando procesar todo lo que Alicia acaba de referirle.
Yo también, Vargas, yo también. This is a lot.
Eso y que no lo cubre todo. Ella también habla sobre sobre Daniel y sobre Beatriz. Y más adelante, ella los conocerá y se reencontrará con Fermina. And we know it's gonna be fantastic. Ahora, lo leí hasta la página 75. Because, yeah, las otras páginas hasta la 78, they felt kind of irrelevant. Ahora, para el segundo recap, que es como la gran revelación de lo que pasa, está en las páginas 670 a 676. El contexto este es cuando Leandro secuestra a Ariadna y él como que le revela super villano de He-Man todo lo que ha estado aconteciendo, like, la gran revelación de todo lo que está pasando tras bambalinas, lo que Alicia se supone que ha estado investigando. Y esto es lo que dice.
El relato empezaba cuando, siendo ella apenas una niña, su padre, Víctor Maite, conoció a un hombre llamado Miguel Ángel Ubach, un poderoso financiero cuya esposa era lectora habitual de sus libros y que, persuadido por ella, había decidido contratarle para que escribiese una supuesta autobiografía del banquero a cambio de una suma considerable. Su padre, que estaba pasando apuros económicos, aceptó el encargo. Finalizada la guerra, inesperadamente, el banquero y su esposa les hicieron un día una visita en la casa donde los Maite vivían junto a la carretera de las aguas en Valvidriera. La señora de Ubach, bastante más joven que su esposo, era una belleza de las que solo se veían en las revistas. No quería arruinar su magnífica figura trayendo una criatura al mundo, pero le gustaban los niños, o la idea de tenerlos para que los criasen los sirvientes, casi tanto como los gatitos falderos y los vodka martini. Los Ubach pasaron el día con los Maite. Para entonces sus padres le habían dado una hermana pequeña, Sonia, que apenas era una bebé. La señora de Ubach, al despedirse, besó a las niñas y declaró que eran una preciosidad. Días después, unos hombres armados regresaron a su casa de Valvidrera, detuvieron a su padre para encerrarlo en la prisión de Montjuic y se las llevaron a su hermana y a ella, dejando a su madre malherida y creyéndola muerta. ¿Hasta hoy voy bien?, preguntó Leandro. Victoria asintió, secándose las lágrimas de rabia. Aquella misma noche, esos hombres las separaron y ella nunca volvió a ver a Sonia. Le dijeron que si no quería que matasen a su hermana pequeña, debía olvidarse de sus padres porque eran unos criminales y que su nombre a partir de entonces ya no sería Ariadna Maite, sino Victoria Ubach. Le explicaron que sus nuevos papás eran Don Miguel Ángel Ubach y su esposa Federica, y que tenía mucha suerte. Viviría con ellos en la casa más bonita de toda Barcelona, una mansión llamada El Pinar. Allí dispondría de criados y de todo lo que pudiera desear. Ariadna tenía 10 años. A partir de aquí la historia es confusa, advirtió Leandro. Explicó que habían averiguado que Víctor Maite fue fusilado en el castillo de Montjuic, como tantos otros, por orden del entonces director de la prisión, Mauricio Valls, aunque en el informe oficial se dijo que se había suicidado. Leandro creía que Valls había vendido a Ariadna a los Ubach a cambio de favores para ascender en el régimen y de un paquete de acciones de un banco recién constituido mediante el expolio del patrimonio de centenares de gentes encarceladas, expropiadas y en muchos casos ejecutadas poco después del final de la guerra. ¿Sabes qué fue de tu madre? Victoria hizo un gesto afirmativo, apretando los labios. Leandro relató que, hasta donde sabían, su madre, Susana, al día siguiente de que su esposo y sus hijas fueran raptados, logró reunir fuerzas y cometió el error de acudir a la policía a denunciar lo sucedido. Fue detenida en el acto e internada en el manicomio de Horta, donde se la mantuvo aislada en una celda de confinamiento y donde fue sometida a tratamientos de electroshock durante 5 años hasta que decidieron abandonarla en un descampado en las afueras de Barcelona, al comprobar que ya no recordaba ni cuál era su nombre. O eso creyeron. Leandro explicó que Susana había sobrevivido en las calles de Barcelona mendigando, durmiendo al raso y robando en la basura para comer, en la esperanza de poder recuperar a sus hijas algún día. Aquella esperanza fue lo que la mantuvo viva. Años después, Susana encontró entre los escombros de un callejón del Raval un periodo en el que aparecía retratado Mauricio Valls con su familia. Por entonces era un hombre muy importante que había dejado su pasado de carcelero atrás. En la fotografía, Valls posaba con una niña, Mercedes. Mercedes no era otra que tu hermana pequeña, Sonia. Tu madre la reconoció porque Sonia había nacido con una marca que nunca había podido olvidar. Una marca en forma de estrella en la base del cuello. Victoria se oyó decir a sí misma. Leandro sonrió y asintió. La mujer de Valls sufrió una enfermedad crónica que le impedía tener hijos. Vals decidió quedarse con tu hermana y criarla como propia. La llamó Mercedes en recuerdo de su madre. Robando lo que podía, Susana consiguió reunir dinero para viajar a Madrid en tren y una vez allí pasó meses espiando los patios de colegios de toda la ciudad, confiando en localizar a tu hermana. Para entonces se había construido una nueva identidad. Vivía en un cuarto mísero en una pensión en el barrio de Chueca y por las noches trabajaba como costurera en un taller. Durante el día recorría los colegios de Madrid y cuando ya creía haber perdido la esperanza, la encontró. La vio de lejos y supo que era ella. Empezó a acudir allí todas las mañanas. Se acercaba a la verja del patio e intentaba llamar su atención. Logró hablar con la pequeña un par de veces. No la quería asustar. Al comprobar que a Mercedes, que Sonia ya no la recordaba, tu madre estuvo a punto de quitarse la vida, pero no se rindió. Seguía acudiendo allí todas las mañanas con la esperanza de verla, aunque fuera unos segundos, o de que se acercase a la verja y hablara con ella. Un día decidió que debía contarle la verdad. Fue sorprendida por los guardaespaldas de la escolta de Valls en la verja de la escuela, cuando charlaba con tu hermana. Le volaron la cabeza de un tiro delante de la niña. ¿Quieres que paremos un rato? Victoria negó. Leandro prosiguió relatando lo que él sabía acerca de cómo Victoria había crecido en la prisión de oro de El Pinar. Con el tiempo, Miguel Ángel Ubach fue llamado por el caudillo para capitanear a un grupo de banqueros y notables que habían financiado a su ejército y le encargó el diseño de la nueva estructura económica del Estado. Ubach abandonó Barcelona y se trasladó con su familia a la gran casa de Madrid que ella siempre odió y de la que se escapó, desapareciendo durante meses hasta que se la localizó en extrañas circunstancias en la playa de un pueblo a unos 100 kilómetros de Barcelona, San Feliu de Guisol. «Esta es una de las grandes lagunas de la composición que hemos hecho», dijo Leandro. «Nadie sabe dónde estuviste, durante esos meses ni con quién. Cuánto sabemos es que, al poco de regresar tú a Madrid, la casa de los Ubach fue consumida por un terrible incendio que la redujo a cenizas una noche de 1948, un incendio en el que murieron el banquero y su esposa Federica». Leandro buscó su mirada, pero Victoria no despegó los labios. «Entiendo que es muy difícil y doloroso hablar de esto, pero es importante que sepamos qué sucedió durante aquellos meses en que estuviste desaparecida». Ella apretó los labios y Leandro asintió paciente. «No hace falta que sea hoy». El hombre continuó el relato. Huérfana y heredera de una gran fortuna, Victoria quedó bajo la tutela de un joven abogado llamado Ignacio Sánchez, que había sido nombrado albacea testamentario de los Ubach. Sánchez era un hombre brillante que Ubach había tomado bajo su protección desde muy joven. Era huérfano y había estudiado con una beca de la Fundación Ubach. Se rumoreaba que era en realidad hijo ilegítimo del banquero, fruto de una relación ilícita mantenida con una conocida actriz de la época. La pequeña Victoria siempre sintió una conexión especial con él. Ambos estaban rodeados de todos los lujos y privilegios que el imperio Ubach había podido comprar. Sin embargo, estaban solos en el mundo. Ignacio Sánchez visitaba a menudo la casa familiar para despachar asuntos con el banquero en el jardín. Victoria le espiaba desde las ventanas de la buhardilla. Un día que la sorprendió bañándose en la piscina, Sánchez le reveló que nunca había conocido a sus padres y que había crecido en un orfanato de La Navata. A partir de entonces, siempre que Sánchez acudía a la mansión, Victoria ya no se escondía y bajaba a saludarle. A la señora Ubach no le caía bien Ignacio y le tenía prohibido a su hija que hablase con él. Era un pelagatos, decía. La matriarca mataba el aburrimiento encontrándose con sus amantes veinteañeros en hoteles de lujo de Madrid o durmiendo la mona en una habitación del tercer piso. Nunca llegó a saber que Victoria y el joven abogado se habían hecho buenos amigos, que compartían libros y una complicidad que nadie en el mundo, ni siquiera el señor Ubach, podría haber imaginado. Un día, le dije que éramos iguales, confesó Victoria. Tras la trágica muerte de los Ubach, en el incendio que devastó su casa, Ignacio Sánchez se convirtió en su tutor legal, hasta que al cumplir ella la mayoría de edad, pasó a ser su marido. Hubo muchas murmuraciones, por supuesto. Algunos calificaron el matrimonio como el braguetazo del siglo. Victoria sonrió amargamente al oír aquellas palabras. «Ignacio Sánchez nunca fue un esposo para ti, no al menos en el sentido que todo el mundo creía», dijo Leandro. «Era un hombre bueno que había averiguado la verdad y se casó contigo para protegerte». «Yo le quería. Y él a ti. Dio su vida por ti». Victoria se sumió en un largo silencio. «Durante muchos años intentaste hacer justicia por tu cuenta con la ayuda de Ignacio y de Valentín Morgado, que había estado con tu padre en la cárcel y a quien tu esposo contrató para que trabajase para vosotros como chofer. Juntos urdisteis un plan para tender una trampa a Valls y lograsteis capturarlo. Lo que no sabías es que alguien os vigilaba, alguien que no podía permitir que se develase la verdad». «¿Por eso mataron a Valls?» Leandro hizo un gesto afirmativo. «¿En Daya?», preguntó Victoria. Él negó. Endai es un simple peón. Buscamos a quien mueve los hilos.
¿Y quién es? Dijo Victoria.
Yo creo que tú sabes quién es.
Ok, eso es, por ahora, lo que Alicia estuvo descubriendo en sus investigaciones. Algunas cosas que faltan de este resumen. Bueno, primero, Vargas, el detective que estaba investigando junto con Alicia, fue asesinado por Rovira, que al principio ellos pensaban, ah, no, Rovira es solo un muchacho que trataba de espiarnos, pero no es muy buen espiando, así que ellos como trataron de get Rovira on, amenazarlo to get to their side, and they thought, oh yeah, he's just a boy, he doesn't know what he's doing, but it turns out he double-crossed them, he was playing them like a fiddle. Y déjame decirte, I think I gasped audibly con esa revelación, de verdad, como que increíble. So, Rovira mató a Vargas because they were getting too close to the truth. Otro dato importante, como pudieron ver, Leandro menciona que Victoria, alias Ariadna, estuvo ausente durante varios meses, que no se sabe qué pasó. Y bueno, lo que resulta que pasó fue que, óyeme, esto fue una locura cuando lo dijeron. Ariadna, bueno, ella fue abusada sexualmente por Ángel Ubash, o sea, su padre, entre comillas su padre, durante años y años y años. Y luego, ella quedó embarazada. Por eso fue que ella empezó el incendio y quemó la casa, para vengarse de él. Pero ahora ella está embarazada y ella conoce a David Martín. David Martín está vivo y ellos los encuentran. Y él cuando se entera de que está embarazada, él quiere ayudarla. Así que la lleva a la vieja casa que le pertenecía a su amigo rico, ¿cómo que se llamaba? Pedro Vidal. Sí, la vieja casa de Pedro Vidal que ya está abandonada y no hay nadie. Así que ellos figure, ok, podemos quedarnos aquí y ocultarnos aquí. Y ellos duran meses y meses y meses en esa casa. Y bueno, David, tú sabes, súper herido todavía por todo los acontecimientos del libro, extraña Isabela, Cristina, todavía tiene sus alucinaciones con Andrea Scorelli. Pasa el tiempo y Victoria da a luz a este bebé, pero nace muerto. Y David coge este bebé muerto, se sube a un barco, and he just leaves, never to be seen again. Presuntamente de seguro estaba muerto, o sea, el hombre, imagínate, ya estaba medio no en sus cabales, and he was kind of sick. So, it's basically implied that he died. Y bueno, Victoria ya después sabemos lo que pasa. Ya se casa, tiene toda esa situación. Además, algo que Valls también estaba haciendo era que esto que acabamos de describir donde al escritor Maite, que lo metieron en la cárcel, mataron a la mamá y los hijos los vendieron a otras personas. Esto no solamente fue un asunto aislado con Mercedes y con Victoria, no, ellos llevan haciéndole esto a un viaje de prisioneros. Básicamente lo que ellos hacen es que ellos encuentran a estos prisioneros de guerra o estas personas pobres que no pueden defenderse, arrestan al esposo o a los padres o a quien sea, los meten preso a uno y matan al otro, y los hijos se los roban y se los venden a parejas ricas en el régimen a cambio de dinero y a cambio de influencia política. Y lo han hecho con miles y miles y miles de carajitos. Y tú sabes, se arma todo un lío con eso. Y ellos y Victoria junto con Sánchez han estado investigando eso, tratando de conseguir nombres y ver qué tanto es la telaraña. Pero Valls es solamente un peón. Él no es como que el cabeza principal. El cabeza principal de toda esta operación es, sorpresa, sorpresa, Leandro. Oh, yeah. Turns out Leandro es la mano negra que ha estado manipulando todo esto todo este tiempo. I am surprised and also not surprised at the same time. It makes sense for his character. Y cuando Alicia descubre todo eso, Leandro le dice de que, hey, do you really thought that I was gonna let you go? Do you really thought that this was the last job? No way, girl. You're too important to me. You're my masterpiece. You're the vital piece of the puzzle. You're the best pair. Eres la mejor persona que he entrenado. No te puedo dejar ir. ¿Estás loca? Esto es lo que vamos a hacer. Esto que llevamos haciendo. Vamos a meternos ahora en política. Con el dinero y la influencia política que tenemos, tú y yo podemos cambiar este país y vamos a llevarlo a nuevas alturas y bla, bla, bla. Y Alicia, que no, totalmente no, ella agarra un arma y mata a Leandro y se escapa. Porque ellos estaban en su hotel room alone at the time. Ahora voy a decir algunos de mis thoughts on the characters. Primero, el principal, Alicia Gris. I like her. Ella es como ese tipo femme fatale. I am very tough. Nothing breaks me. Pero también nos muestran esos momentos muy humanos de ella, donde ella sí siente, donde nos muestra su corazón y las cosas que la ponen triste y se siente insegura. Porque ella, cuando ella conoce a los Empere y a esa familia que es tan buena y tan normal según ella, ella como que se siente triste porque, mierda, yo quisiera poder tener esto, pero no creo que alguna vez lo tendré por todas las cosas horribles que he hecho. Y sí, me parece, o sea, Alicia, no, it's not my favorite character by any means, but I enjoyed her. Aunque algo que me molestó mucho es que, bueno, al principio, yo, okay, pensé, ah, okay, Alicia está bien, está muchacha que introdujeron, yo empiezo a leer su historia y yo pensé, ah, okay, pues leeremos un chin de la historia de Alicia y después volveremos con Daniel y Fermín y todos los de Sempere, ¿verdad? Pero pasan los capítulos y capítulos, y seguimos en la historia de Alicia y de Vargas haciendo su investigación. Y eso me molestó. Hubo un punto en que me molestó mucho porque yo estoy ahí como que, hey, ¿dónde está Daniel? ¿Dónde está Fermín? You know, the actual characters, the main characters of this saga. Where are they? Why the heck are we following this girl that literally just got introduced on this book? Pero ya después le cogí cariño a Alicia. No es mi favorita, pero yeah. Las partes de ella me parecieron muy buenas e interesantes. Ok, Daniel. Daniel ahora ya está más grandecito. Él es el, está running Sempere e hijos con Bea. Él todavía está medio obsesionado con Vals. Todavía está harboring some revenge in his soul. Y yo, literal, estaba requete preocupada por él. Porque el último libro termina con nosotros siendo revelados de que Mauricio Vals mató a Isabela y Daniel tiene sed de venganza. He has a gun en su ropa y terrible. Pero me alegro de que al final él tiene la oportunidad de... Él encuentra a Mauricio Valls y él tiene la oportunidad de matarlo, pero no lo hace. Él decide no vengarse y dejarlo ir. Good job, Daniel. I am so happy he didn't go to the dark side and taint his soul with blood. I am so happy that he took the high road, even though it was extremely difficult. Fermín sigue siendo icónico, se reencuentra con Alicia y él trata como de disculparse con ella. He should have done better to find her. También él trata de ayudarla, como que a esa muchacha le disparan y él la lleva al hospital y la cuida. La lleva donde Isaac Monfort para que también la ayude a cuidarlo. Él le invita a su casa. Pero Alicia después al final se muda a Estados Unidos porque ella siente que quiere un nuevo comienzo en otro lugar, que ella nunca podrá ser como ellos por todas las cosas que ella ha hecho. Pero Fermín, ella le manda a Fermín un viaje de postales todo el tiempo de los lugares en los que ella está, así que ellos se mantienen así en contacto. Ahora, un personaje que yo real no me esperaba ver en esto es Julián, y no Julián Carax, o sea, Julián Carax también aparece, él aparece al final, pero me refiero a Julián Sempere, el hijo de Bea y Daniel. Al final, la última parte del libro es de su perspectiva, contando de lo que fue de su vida. Aparentemente, Julián Sempere es como, literalmente, este muchacho vino a destruir todas las tradiciones y cosas de esta familia. Oh, los Sempere, padres e hijos, durante generaciones han sido libreros, como que trabajan en la librería. Pues no, Julián quiere ser escritor. Okay, but you can do both. You can be a writer and own the bookshop. Estas dos profesiones are very linked. Pero al final no, él quiere ser escritor. Además, Julián se casa con esta muchacha, pero luego ya lo abandona y ellos tienen una hija, no un hijo. Literalmente, durante todo este rato así de que, ah, los Sempere tienen varones. Una línea así, de varones. Y este muchacho viene y tiene una hija. ¡Wow! También cabe destacar que Bea y Daniel tienen, más adelante, cuando ya Julián está más grandecito, tienen una hija. ¿Cómo era que se llamaba? De hecho, no me acuerdo cómo se llama la hija. But whatever, they have a daughter. So también Daniel está ahí rompiendo las tradiciones familiares a little bit. Y me parece muy lindo porque Julián Sempere conoce a Julián Carax. Porque Julián Sempere ha leído todos los libros de Julián Carax, de La Sombra del Viento y todo lo demás. Y él está impresionado con este autor y él quiere conocerlo. Y él quiere, o sea, la historia de su familia, o sea, todos estos que estamos leyendo de David Martín, de Isabela, de Daniel, de Bea, todo esto. Julián quiere escribirlo, pero él dice, yo no soy buen escritor. Quiero que Julián Carax escriba esta historia de mi familia. Y él rastrea a Julián Carax y lo encuentra. Y él como que trata de convencerlo, tú escríbelo. Y Julián Carax está ahí como que, no, yo no voy a escribir esto. Pero yo te voy a enseñar a ti a escribir para que tú escribas la historia de tu familia.
Y, bajo la mentoría de Carax, Julián Sempere escribe los cuatro libros que, bueno, para nosotros serían La Sombra del Viento, El Prisionero del Cielo, El Juego del Ángel, El Aventurero de los Espíritus. Básicamente, Julián Sempere es como the stand-in for Carlos Ruiz Zafón en esta fictionalized world. Y la historia, y al final él escribe estos libros y los va a mandar a su publisher. Y también me encanta que al final Julián Sempere toma a su hija, la lleva a el cementerio de los libros olvidados, donde Fermín es el guardián. And I just love that ending. Creo que es el perfecto ending para esta saga. Yo pensé, mierda, ¿cómo va a acabar esta vaina? Perfect, flawless, love it, me encanta. Otros personajes, bueno, David, me siento terriblemente por él. El pobre perdió la cabra, o sea, se perdió totalmente en su cerebro, completamente goodbye. Y me siento mal por él. De verdad me siento mal por él. Y he estado pensando en David y cómo Andrea Scorelli turned out to be just in his head. Y me trae muchas preguntas. Por ejemplo, does this mean that David actually did all the killing of the people? Y yo sé que ya mencioné esto en el episodio pasado, pero es que me rasco la cabeza. Yo necesito releer con esta nueva información y esta nueva visión ese libro. Necesito leer El Juego del Ángel otra vez con esta nueva visión, porque es que no tiene sentido. Did David actually kill these people? And what a, o sea, el cáncer. ¿Me están diciendo que todas estas alucinaciones son por el cáncer? Or was it just the trauma of losing his dad, of losing the woman he loved, of losing his best friend, of being a failure and a nivel nacional? ¿Acaso eso fue lo que lo llevó? O sea, como que tengo muchas preguntas y como que me siento tan mal por David. Y otra revelación, que óyeme, esta revelación, cuando dijeron esta revelación, yo, I gasp, I stop reading, como que es una de esas revelaciones que tú tienes que dejar de leer y mirar la pared, porque tú no puedes creer lo que estás leyendo. Tú no puedes procesar qué es lo que está pasando, porque esto es una locura, no puede ser, pero no puede ser. Y la revelación es que Isabella had, ella y David, como que antes de ella casarse con Sempere, el padre Sempere, cuyo por cierto su nombre es Juan, en este libro nos revelan que el nombre del papá de Daniel es Juan Sempere, which thank you, porque honestamente esto de llamarlo Sempere padre, Sempere hijo, Sempere aquello, es muy confuso. Juan, lo llamaremos Juan de ahora en adelante, ese es su nombre, Juan Sempere. El punto es que Isabella, antes de casarse con Juan Sempere, David volvió a Barcelona y ellos dos se reencontraron. Ellos fueron a esa casa de Pedro Vidal abandonada, donde luego David va a estar con Ariadna. Esa casa ellos fueron. And they, you know, they had sex for many, many weeks together. Cabe destacar que Isabella was engaged to Juan Sempere when all of this happened. Y ellos duran como meses ahí en esa casa viviendo juntos. And you know, they had sex. And eventually, Isabella gets pregnant. Y bueno, David se tiene que ir obviamente porque recordemos que él sigue siendo prófugo de la justicia. Y yo creo, no, en el libro no lo dicen claramente de, oh, did he know that the kid was his or not? O sea, como que it kind of implies that he knows. Pero como que nunca lo confirman así, que así David sabía que Daniel era su hijo. Pero el punto es que David se va porque sigue siendo prófugo de la justicia. Y Isabella nada, se casa de una con Juan Sempere para poder pegarle el hijo a él. Significa que Daniel efectivamente es biológicamente hijo de David Martín. Y esa revelación, yo me caigo de nalga, yo tengo que cerrar el libro y mirar la pared durante un rato para procesar qué es lo que está pasando aquí. Yo no puedo creerlo. Primero que nada, Isabella, I still like her. Isabella todavía es uno de mis personajes favoritos, pero digamos que le quitaré pal de puntos. Because you, girl, you play dirty. Juan Sempere is a great man and he doesn't deserve this. He did not deserve you playing him that way. Y mierda, yo no sé si Juan Sempere sabía, tal vez él sospechaba, porque me imagino that the math was not mathing, pero sí, me siento mal por él. I don't know if he knew or he didn't knew. Yo me inclino más porque él sí sabía que Daniel no era realmente su hijo, pero decidió amarlo de todas maneras, lo que hace que yo ame a Juan Sempere más. He's a great man, totally. También Isabella, o sea, porque nos dan esta revelación de que, Isabella cuando era joven, desde que era niña, ella siempre ha sido como que muy loose with the boys, if you know what I'm saying. Es así como que tratan de revelarnos. Y honestamente, esa revelación, primero, me sorprendió tanto porque yo en mi mente, cuando, when I picture Isabella, I imagine this very young, very naive looking, very angelic faced. Y luego saltan con esa información. Y yo por un lado estoy como que, okay, this is BS. Pero luego lo pienso y estoy como que, ¿sabes qué? Tiene sentido.
This girl literally, en el juego del ángel, se moved herself into the house of a 30-year-old man, a stranger, alone, a single man. Así, so maybe the fact that she actually ended up sleeping with him shouldn't surprise me at all. Y también, en mi episodio del juego del ángel, yo mencioné que yo chipeo a Isabela y a David. And I am low-key, very low-key, happy that, okay, they still have to have their romance with each other, at least for a little while. Pero, yeah, this is not how I wanted it to go down. Y me siento tan mal por Sempere, por Juan Sempere. He did not deserve to get played like this. Pero nada, Isabela sigue siendo mi favorita a pesar de todo. But yeah, this was kind of a dick move. Okay, algunos de los plot... Ya he dicho algunos de los plot twists que he estado mencionando. Y también voy a contarles como que algunas teorías que yo tenía. Por ejemplo, Mauricio Valls, él fue secuestrado y sabemos que fue Sánchez y Victoria que lo hicieron para vengarse de él por todo lo que había hecho, de haber asesinado a sus padres, haberlos encarcelado y toda la cosa. Y yo, antes de que hicieran esa revelación de que fue Sánchez y Victoria, yo pensaba que era Daniel o David que habían capturado a Valls por lo que le habían por haber asesinado a Isabela. Y yo esperaba que fuera, sin ofender, pero yo esperaba que fuera David, porque Daniel, he has a good soul. He's a good guy. I don't want him to get like his soul get dark because of revenge. Ustedes saben, como decía Don Ramón, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Y yo no quería que eso le pasara a Daniel. Por otro lado, David, okay, I love David, I do, but let's be real here. El hombre ya está ido. This man is just in the tip, it's about to tip over. Ya ha pasado por 72 crisis. ¿Qué es una 73? ¿Qué es una raya más al tigre? Por eso era mi teoría de que alguna fuera alguno de esos dos. Y me llenó de alivio y de alegría saber que no fue ninguno de los dos. Me llenó súper de mucha felicidad. También, bueno, esto no es una teoría, es más como un comentario. Si hacen una película, una adaptación cinematográfica del Laberinto de los Espíritus, yo propongo que Anna Taylor-Joy interprete a Alicia Gris. Por favor. No sé quién está escuchando eso, uno nunca sabe. Ok, otra teoría que yo tenía era que Bea iba a morir. Porque es la tendencia, o sea, Sempere abuelo fue viudo. Juan Sempere, viudo. So yo pensé, oh carajo, Bea is gonna die. I don't want Bea to die. I like Bea. Pero mierkin, así seguimos con nuestras tradiciones familiares. Bea is gonna die. But then Bea didn't die. And that makes me really happy. También yo pensaba, recuerden que dije en el primer libro que Fermín iba a morir porque, este personaje es demasiado buena gente como para que lo dejen vivo. Pero efectivamente, lo dejaron vivo. Fermín lived a long, happy life y llegó a una buena vejez. Amén, aleluya. Fermín is alive. Also, I keep forgetting everybody's ages. Por ejemplo, vemos que, Julián is like 19 years old. And in my mind, I'm just there like, oh my God, he's 19 years old. Oh my God, Bea, Daniel, your son is a teenager. But then I remember, Daniel y Bea tuvieron a Julián cuando ellos tenían 19. Eso significa que cuando Julián tiene 19, Bea y Daniel deben tener como 38 y 39. And that is insane. They're so young to have a basically young adult as a son. That's crazy. So, eso es todo por ahora. Para concluir, y sé que he leído mucho, pero ya les prometo que eso es lo último que voy a leer de este libro. Pero es una cita. Como siempre, terminamos con una cita. Este es como que un extracto de el libro Ariadna y el Príncipe Escarlata, que es como este libro ficticio que escrito por Maite, y dice así: la mayoría de los mortales nunca llegamos a conocer nuestro verdadero destino, simplemente somos atropellados por él. Para cuando levantamos la cabeza y lo vemos alejarse por la carretera, ya es tarde, y el resto del camino lo tenemos que hacer por la cuenta de aquello que los soñadores llaman la madurez. La esperanza no es más que la fe de que ese momento no haya llegado todavía, de que acertemos a ver nuestro verdadero destino cuando se acerque y podamos saltar a bordo antes de que la oportunidad de ser nosotros mismos se desaparezca para siempre y nos condene a vivir de vacío, añorando lo que debió ser y nunca fue. Ok, este fue El Laberinto de los Espíritus, el último libro de la saga El Cementerio de los Libros Olvidados, de Carlos Ruiz Zafón. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que hayan disfrutado estos libros que son verdaderamente unas joyas de la literatura. Y no puedo, y ya quiero que pase, voy a esperar a que pase un tiempito para volverlos a leer, porque de verdad, increíbles, brutales, los recomendados, full, 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 full. Si les gustó este podcast, suscríbanse, dejen un review, denle like, Denle 5 estrellas or whatever you do in the platform that you listen this to. Mis redes sociales están en la descripción. Síganme para que sepan cuando posteo más videos and so you can see all the cool bookish content that I make en las redes. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.